Esta mañana nos hemos instalado en 33, estamos en el corazón de la zona arrocera del país. Pero, ¿hasta dónde abarca esa producción? ¿Qué otros rubros conviven con el arroz en esta región del Uruguay? ¿Qué aportan a los efectos de esos sectores las investigaciones del INEA? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos.
En perspectiva, en movimiento.
Para eso estamos con el ingeniero agrónomo Álvaro Roel, director de la Estación Experimental del Este, INEA 33. Álvaro, buen día.
Buen día, bienvenido a la estación, a la sede de INEA 33.
Sí, nos hemos visto unas cuantas veces desde el sábado. Este es el saludo formal al aire, porque creo que vale la pena en unos pocos minutos situarnos en lo que pasa acá, en esta sede que nos alberga esta mañana. Recordemos antes de continuar que es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que es el INEA. Es una institución pública no estatal, creada por ley en 1989. Tiene una junta directiva de 4 miembros, el presidente y el vice son nombrados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y los otros dos son designados por el sector privado, uno nombrado por la Federación Rural y la Asociación Rural, y el otro por los grupos CREA, las Cooperativas Agrarias Federadas y la Comisión Nacional de Fomento Rural. ¿Cómo se financian las actividades del INEA? Con un impuesto que puede llegar hasta el 4 por mil a las ventas de los productos agropecuarios. Esto como un resumen muy apretado. Pero sigamos, Álvaro. El INEA tiene 5 estaciones, ¿verdad?
Correcto, Emiliano. Simplemente una puntualización de lo que tú decías de la figura del INEA, destacar ese balance entre lo que es, digamos, el cogobierno o la codirección de la institución, como tú bien decías, por parte del Estado y por parte de los productores, pero también el cofinanciamiento a través de ese impuesto que tú decías, pero también el Estado vierte un presupuesto similar al recaudado por el impuesto. O sea que acá hay una codirección y un cofinanciamiento de la gente que aporta los recursos.
¿Cuáles son las 5 estaciones?
Arrancando en orden histórico, tenemos INEA Lastanzuelo, ubicado en el litoral sur del país, la cual visitaron el mes pasado, luego INEA Salto Grande, ubicada en el norte del país, INEA Tacuarembó, en el centro del país, INEA Las Brujas, en el sur del país, y por último, donde estamos ahora, en INEA 33, cada una, por supuesto, vinculado a los rubros en cada una de las regiones.
Esta, la regional este, ¿qué departamentos abarca?
Conforman básicamente 5 departamentos que van desde el sur al norte, La Valleja, Maldonado, Rocha, 33 y parte del departamento de Cerro Largo. Básicamente estamos hablando de un cuarto de la superficie total del país.
¿Y qué características agroecológicas tiene esta zona que abarca justamente esta estación del INEA?
Con una visión básicamente de cuenca y mirando hacia la cuenca de la Laguna Merín, podemos destacar básicamente 3 zonas en orden topográfico: una zona alta o de sierras, como las llamamos nosotros. Esto sería para los oyentes el eje de la Ruta 7, ¿no? Tupambaé, Santa Clara, Cerro Chato, Nico Pérez, Valle Ordóñez. Luego una zona intermedia o zona de lo más. Esa primera zona, la zona alta, netamente ganadera y fundamentalmente vinculada a la cría, donde hoy está avanzando la forestación. Luego una zona intermedia y de lomadas, con suelos de menor pendiente y con alguna aptitud, digamos, agrícola. Para ubicar a los oyentes, esto estaría entre lo que es la ruta 7 y la ruta 8, que es justamente donde estamos ubicada hoy. O sea, si vamos de sur a norte del país, hacia la izquierda de la ruta 8 estaría esta zona intermedia de lomada. Y por último, hacia la zona, digamos, a la izquierda de la ruta 8, lo que es la zona baja, con suelos más pesados, de pendientes muy bajas, y con donde se dio el desarrollo del sector arrocero, tema que van a tocar en la tertulia de hoy.
Sí. ¿Cuándo es que nace esta estación experimental? Brevemente, ¿qué historia tiene?
Y la estación es creada en 1970, es interesante porque es en función de una recomendación que hace un proyecto financiado por FAO, un proyecto binacional, que justamente tenía por objetivo, digamos, buscarle la solución a la productividad agropecuaria en la cuenca de la Laguna Merín, en un proyecto binacional entre Brasil y Uruguay, fundamentalmente basado en los bajos índices de productividad ubicados en esa región. como condición de eso surge la Estación Experimental del Este en 1970.
Después pasa a formar parte de Línea.
En el 89, con la ley creación de Línea, pasamos a formar parte de Línea, y en 1998 se inaugura lo que hoy es la sede central de Línea 33, donde estamos ubicados.
¿Y qué es lo que investigan acá, concretamente?
Para ser, digamos, muy rápido y con brocha muy gruesa, podíamos dividir básicamente en cuatro temas, fundamentalmente el arroz, tema que van a tocar más tarde. La historia de esta estación va de la mano con el sector arrocero, como ustedes van a poder apreciar más tarde. Luego, en lo que es la parte de producción animal, destacar, y está atado a lo que hablábamos anteriormente, fundamentalmente los aspectos, digamos, de cría y recría en el sector ganadero. En la parte de pasturas, la característica más importante son los esfuerzos de vinculados a lo que es el mejoramiento de campo natural, un poco por la definición que dábamos anteriormente, la baja o moderada aptitud agrícola que tiene esta región hizo la importancia de buscar alguna alternativa de subir los índices productivos, no alterando el campo natural, o sea, no removiendo el campo natural, pero agregando especies leguminosas y también de gramíneas. Y por último, en el área de sustentabilidad ambiental, justamente se está trabajando fuerte en, de alguna manera, buscar los esquemas productivos de agricultura y ganadería para esta región.
¿Y cuántas personas trabajan en el Línea 33? ¿Cuántos integran la planilla, la plantilla de Línea 33? Si consideramos, por un lado, investigadores, y por otro lado, personal de apoyo.
Esta es una estación, digamos, intermedia en lo que es los tamaños de las estaciones experimentales de Línea. Somos en total 76 funcionarios, básicamente divididos en 56 funcionarios de apoyo y 20 técnicos, en los técnicos mayoritariamente con nivel de maestría y doctorado. Estamos en un proceso de crecimiento, la institución tiene un plan estratégico y un plan, digamos, indicativo de mediano plazo de la investigación para los próximos 5 años, y en base a ese plan estratégico que se están haciendo incorporaciones tanto en funcionarios de apoyo como a nivel técnico.
Uh-huh. Está creciendo entonces Línea 33.
Correctamente, estamos en un proceso de crecimiento, el cual pensamos terminarlo a mediados del año que viene, para justamente dar respuesta a ese plan estratégico.
En ese momento, entonces, ¿cuántas personas serán la base?
En ese momento es que vamos a alcanzar esa cifra de 76 funcionarios.
Y una última pregunta por ahora, Álvaro. ¿Cómo funciona, cómo se da la articulación entre estos programas de investigación y el propio medio agropecuario?
Esa articulación se da a través de varios niveles. Primero, lo que son los canales formales que tiene el Instituto para realizar esa articulación, como son los consejos asesores regionales, donde, digamos, los productores de la región, de los diferentes rubros que existen en esta región, integran lo que es un consejo que asesora a la regional justamente en los temas canalizados hacia la investigación. Luego hay otro mecanismo formal, que son los grupos de trabajo, que son espacios abiertos donde, digamos, los productores y técnicos de la región en los diferentes rubros pueden, ponerse al tanto de lo que es la cartera de proyectos de Línea, y por otro lado hacer de feedback con los investigadores. Esa es la parte formal. Luego, por supuesto, hay otra serie de instrumentos, como pueden ser los diferentes convenios que tenemos con prácticamente todas las instituciones, todas las intendencias que integran la regional este, los días de campo, las jornadas y las articulaciones específicas que se da, digamos, dentro de la propia estación.
De todos modos, supongo que este terreno es un desafío permanente, ¿no? ¿Cómo lograr comunicarse mejor? ¿Cómo lograr llegar más a los productores, ¿no? Ustedes supongo que están evaluando a cuántos llegan efectivamente, cuál es la deuda todavía pendiente en materia de, ¿cómo decirlo?, de entrelazamiento entre los resultados que ustedes obtienen y el uso efectivo de esas tecnologías por la gente que está desarrollando la actividad misma, ¿no?
Correctamente, Emiliano, ese es un desafío permanente que tenemos en Línea y en Línea 33 en particular, sobre todo en esta estación donde tenemos realidades muy diferentes, el sector arrocero proactivo y dinámico, como verán más adelante, pero también una realidad muy diferente como puede ser el sector ganadero y fundamentalmente el sector criador. Evidentemente que Línea no puede estar ajeno a los índices de adopción de su tecnología, pero entendiendo que la base fundamental es la generación del conocimiento. En definitiva, la visión que tiene la institución, y esta estación en particular, es, digamos, generar, ser un centro, digamos, de excelencia en lo que es la generación de conocimiento, digamos, para la región, articulando, por supuesto, con todas las instituciones del medio y dando soluciones a los problemas, digamos, del sector agropecuario.
8:51. Hemos conversado en estos minutos con el ingeniero agrónomo Álvaro Roel, director de la Estación Experimental del Este, INEA 33. Gracias, Álvaro.
Yo quisiera agregar simplemente el agradecimiento en nombre de INEA, en nombre de INEA 33, en nombre del sector arrocero, el cual integramos por la presencia de la radio El Espectador, en la región, y destacar a través de estos días de interacción, estos dos días de interacción que hemos tenido, la verdad, el gran grado de dedicación y profesionalismo de los integrantes de la radio. Así que bienvenido a la sede de INEA 33.
Muy amable.
En perspectiva.